La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Suspenderán el operativo a contraflujo en Avenida López Mateos durante el periodo vacacional. Se reactivará el 12 de enero. Alertan sobre aumentos en casos de depresión en la temporada navideña. Realiza Protección Civil acciones preventivas para evitar incendios forestales ante el inicio del estiaje 2025-2026. Ordenan suspender el arranque del juicio contra el Astra, presunto reclutador y encargado del narco rancho Izaguirre. Captura la Fiscalía General de la República a ex asesora de Genaro García Luna por delincuencia organizada y lavado de dinero. Sanciona Estados Unidos al cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, afirma que sigue operando desde la cárcel. Amenazan transportistas y agricultores con retomar los bloqueos carreteros. La presidencia minimiza el amago. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en el oriente, sureste y centro del país. Jalisco con cielo soleado y algunas nubes, así como fuertes rachas de viento en los altos, en la región Ciénega y también en el sur. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo despejado y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 16 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Participe con nosotros en cabina las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 a sus órdenes, como a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres, al pendiente de sus mensajes y reportes. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Cabarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana. Es miércoles 17 de diciembre del 2025. Espero que vaya avanzando bien su día, que estén saliendo los pendientes, que haya desayunado rico, que se prepare también para sus actividades físicas, sus actividades deportivas, y que tenga hoy también una excelente, excelente tarde. Tengo mucha confianza en que así será. Vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información, información que tiene que ver con un asunto en materia de salud indiscutiblemente importante, que tiene que ver con nuestra salud mental, que tiene que ver con nuestras condiciones y estado de ánimo a propósito del cierre de este 2025, una época en la que indiscutiblemente cambia mucho la dinámica. Para muchas personas es, por supuesto, motivo de alegría, motivo de celebraciones, de mucha emoción, de convivencia con los amigos, con las familias, pero habrá que decirlo, para otras personas significa también, en términos anímicos, una época complicada del año. Hay casos de depresión, hay casos en los que las personas, habrá que decirlo, no la pasan nada bien, y es importante tener información al respecto, generar, por supuesto, mucha conciencia en torno al tema y saber que hay instancias, que hay autoridades, que hay espacios en los que se puede pedir y obtener ayuda. Gustavo Cárdenas con el reporte completo. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Y hay que abordar estos temas de la manera más familiar que podamos, de la manera más amable, porque es un tema de lo que afortunadamente se aborda mucho y cada vez más, y esto afortunadamente porque a partir de la pandemia de COVID-19 pues se nos dispararon los casos de enfermedades o temas de salud mental. Aquí el tema o lo interesante es que los municipios están haciendo su parte, pero también hay que decirlo, estadísticamente siempre diciembre y enero son meses difíciles en el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque luego se nos viene un fenómeno ya muy bien identificado por la psicología como la depresión decembrina. la depresión decembrina es, digamos, es una serie de condiciones que se dan en un individuo, mujer, hombre, niño, niña, joven, adulto, mayor. Puede atacar en cualquier etapa de nuestra vida la depresión decembrina, y esto se dispara o de alguna manera se detona por circunstancias como el alejamiento hacia con nuestras familias, el rompimiento de los núcleos familiares, el rompimiento de alguna relación amorosa, una crisis económica, un fenómeno que nos haya golpeado en los últimos meses o que nos recuerde a esta temporada y que sea negativo, pues eso puede devenir o puede provocar la depresión decembrina. Entonces, ¿qué puede ser eso? Un aislamiento, una autosegregación, no querer sentirse parte de, alejamiento de los seres queridos, de nuestros lazos, y esto puede llevar a depresión y en casos muy agudos, en casos muy graves, el tema de las autoagresiones, que lamentablemente, insisto, durante esta temporada decembrina, durante este tiempo, pues se disparan, lamentablemente son casos ya detectados por la propia autoridad. Es por eso que vamos a escuchar a José de Jesús Méndez, él es el director de Servicios Médicos de Guadalajara, quien explicó que es básica la comunicación entre los familiares, los seres queridos, estar atentos y de cómo es que debemos detectar lo que está ocurriendo en nuestros entornos. Escuchemos.
Nos confronta con recuerdos, pero también con el deseo de, en esta Navidad, de en determinado momento, de quererte comprar todos los regalos, y también el no poder adquirir todos los regalos nos lleva a una depresión. Y esto tenemos que manejarlo de forma adecuada, pero también hay otros factores externos, como son la pérdida de familiares y que vienen los recuerdos. Y en estas fechas, donde todos estamos contentos, también puede haber momentos de profunda tristeza.
Y entonces, ¿qué se nos pide? ¿Qué podemos hacer? Y hasta el tema de sentido común, porque yo le preguntaba al director de los servicios médicos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo abordar los temas? ¿No? Y es un tema de acompañamiento. Aquí el tema no es hacerlo notar como algo negativo, sino como un cómo nos ayudamos entre todos y hacemos redes de apoyo. Tengo un amigo, tengo un familiar, veo que mis padres, veo que mi mamá, veo incluso el autodetectarnos en alguna situación de depresión o de profunda tristeza. ¿Cómo lo abordamos? Redes de apoyo, acompañamiento. Buscar ayuda nunca puede ser malo, no debe ser malo. Admitir que algo ocurre es algo positivo, porque entonces ya lo queremos atender. Entonces, Ricardo, la salud mental es básica en estos últimos meses del año, así que responsabilidad de todos a cuidarte a ti, a cuidarme a mí, a cuidarnos a todos en el tema de la depresión y el aislamiento. Es el reporte que tengo.
Sobre todo porque es un tema, Gus, sobre el que lamentablemente, pese a todas las campañas de difusión y socialización que se han realizado al respecto, creo que todavía hay muchos estigmas que pesan precisamente sobre la salud mental. A propósito de esto que decías, no es normal sentirnos mal y es muy válido y no tiene nada de malo pedir ayuda.
No, lo contrario, al contrario. También platicábamos de lo que tiene que llevar una vida sana, y una vida sana y completa pues también tiene sus momentos en los que uno se tropieza, en los que uno se siente mal, efectivamente. Es más, tomarse un poco de distanciamiento, porque a veces quieres no estar con nadie más que contigo mismo. El problema es cuando eso se agudiza, cuando lo detectamos ya como algo bueno que atender, ¿no? Y bueno, ya tengo mucho tiempo con esta situación, ya siento que me está afectando en mis actividades diarias, ya no me quiero juntar con mi familia, ya no quiero salir con mis amigos, y es entonces cuando hay que detectar, y esa red de apoyo que son básicas, pedir ayuda, Ricardo.
Totalmente, y ahí está el SALM, hay que insistir en ello, que funciona, me parece, que, ¿sí?, y que funciona de manera muy muy positiva.
Siempre pensamos que la salud mental es costosa. Chin, ya me cobró 400, 500, 600 pesos el psicólogo, pero bueno, número uno, creo que no hay cosa más importante que nuestra salud. Y número dos, hay servicios gratuitos, y no solamente el SALME, hay un par de Cruces Verdes de Guadalajara que tienen el servicio de atención psicológica, incluso el propio municipio, los servicios médicos municipales pueden derivar. El tema es buscar ayuda. Una vez que tengamos ganas de buscar ayuda, Ricardo, siempre existe el cómo y el dónde. Así que en esta temporada de diciembre y enero, evitemos esos picos de casos de depresión o de autolesiones de esta depresión decembrina, y mejor atendámoslo a tiempo.
Totalmente. Incluso hay campañas, ¿no?, en este momento en marcha, incluso el propio SALME, la campaña Navidad con Vida Plena, que está orientada precisamente en esta época tan sensible del año.
Bien fácil, marcar al 075, sí, o al 911 y pedir ayuda, Ricardo.
24/7, ¿no?
Sí, 24 siempre, y eso está afortunadamente funcionando bien, más allá de una administración o al gobierno. La verdad es que la salud mental tiene que ser atendida como un servicio básico y lo está haciendo.
Por supuesto, Gusto, agradezco mucho el reporte.
A ti, Ricardo, a cuidarnos entre todos.
Absolutamente, gracias. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Pues ahí lo tiene usted. Esas son las estadísticas, esa es la experiencia, pero también ese es el llamado a sensibilizarnos, a generar mayor conciencia, a estar, digamos, mucho más atentos de entrada a nosotros mismos, a nuestro estado de ánimo, pero también al comportamiento que están registrando las personas más próximas que forman parte de nuestro entorno. Y vale la pena insistir que, de ser necesario, pues se puede uno comunicar a la línea de atención en crisis del SALME. Ya nos compartía Gus el número, el 075, es muy fácil, 075, o al 333-833-3838. Son líneas telefónicas que están disponibles las 24 horas todos los días del año para proporcionar un primer acompañamiento, un primer acercamiento, por supuesto, de manera gratuita, por supuesto, de manera confidencial. Y hay algunos puntos que vale la pena pues tener siempre presentes respecto a este tema, el de la salud mental. Hay algunas recomendaciones de cómo pasar, así lo decía el Salme, pues una Navidad de manera un poco más plena, de entrada procurando dejar de lado los conflictos con nuestros seres queridos, tratar de abrir un paréntesis, entablar una especie de tregua, si es que se vale la expresión, si es que resulta posible. Naturalmente, pues estar abiertos, ¿no?, un poco al cambio de hábitos, al cambio de las rutinas, y de ser necesario, como le digo, pues es importante diferenciar la nostalgia y la tristeza pasajera de una depresión que puede llegar a durar 15 días, casi todos los días, casi todo el tiempo. Si usted no se siente bien, quiere decir que vale la pena buscar el apoyo de un profesional de la salud. Y repito, no hay nada de malo en ello. Al contrario, hay que hacer todo lo que está en nuestras manos y a nuestro alcance para estar bien, para vivir bien, porque de eso se trata. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Un juez federal decidió suspender la apertura del juicio oral en contra de José Gregorio Lastra Hermida, le dicen el Lastra. ¿Se acuerda usted de este personaje? Está identificado como presunto reclutador de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación y está también señalado como encargado del narcorrancho Izaguirre, encontrado el pasado 5 de marzo en el municipio de Teuchitlán. Por medio de un pronunciamiento a través de las redes sociales, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco condenó la decisión de este juez federal. Es este colectivo que lideró las acciones de búsqueda en el presunto campo de exterminio, colectivo que dice que esta resolución lastima a las víctimas, lastima a los familiares, lastima a la sociedad que está exigiendo justicia precisamente por este caso. Y la pregunta que lanzan los integrantes de este colectivo es: ¿cómo se atreve el juez a suspender la verdad en un caso como el del rancho Izaguirre? Dicen quienes integran este colectivo que la decisión de este impartidor de justicia no es neutra ni administrativa. Dicen que es una resolución que hiere a las víctimas y a la sociedad, insisto, que en términos generales está exigiendo justicia. Este colectivo agrega que desde que Guerreros Buscadores de Jalisco pues han abordado este tema, afirman que no van a callar, que no van a retroceder, que no van a permitir que se suspenda la verdad, por lo que están exigiendo eso: verdad, justicia y, por supuesto, la no repetición del daño. Recuerdan que el Astra, que fue detenido poco después de localizar este centro de reclutamiento en Teuchitlán, está señalado por las propias víctimas y sobrevivientes como uno de los principales actores en este hecho de extrema gravedad, tal como el reclutamiento forzado, homicidios, tortura, tratos crueles e inhumanos y presunto tráfico de órganos. Su apellido también aparece en la lista de una libreta localizada en este predio de Teuchitlán. Dice el colectivo que suspender o frenar procesos en este contexto es inadmisible. Dice que es algo que vulnera el derecho a la verdad, a la justicia y a la debida diligencia. Y preguntan quienes integran este colectivo, ¿en dónde queda nuestra lucha? ¿En dónde queda la obligación del Poder Judicial de actuar con un enfoque de víctimas y perspectiva de derechos humanos? Los buscadores de este colectivo terminan el mensaje diciendo que la justicia que ignora el dolor deja de ser justicia, por lo que también expresaron su incertidumbre del proceso penal que lleva el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, detenido por su presunta implicación en el caso del Rancho Izaguirre. Dice el colectivo, ojalá nunca tenga que vivir lo que vivimos miles de familias en este país. ¿A qué se refieren? ¿A no saber en dónde está un hijo, una hija, un hermano? ¿A enfrentar el reclutamiento forzado, la tortura, la deshumanización ejercida por personas como el Astra y una justicia que ignora el dolor y que por lo tanto deja de ser justicia? Esperemos, dice el colectivo, que esto no pase con el alcalde de Teuchitlán, que pareciera que están preparando el terreno. Es al menos el temor de quienes integran este colectivo, de que finalmente los personajes que han sido vinculados con este caso brutal, que hoy permanecen ya tras las rejas, no queden simplemente en la impunidad. En otras cosas, déjeme comentarle que el operativo a contraflujo que se instala durante las mañanas en la avenida López Mateos, del Palomar a la avenida Tizoc, más o menos a la altura de Plaza del Sol, quedará suspendido a partir del próximo lunes 22 de diciembre. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad del Estado, que recuerda que este dispositivo implementado por la Policía Vial a la par del calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública está contemplando este periodo vacacional y por lo tanto la suspensión de este operativo, porque efectivamente el flujo vehicular en las calles de la ciudad disminuye, se nota y se agradece. En este sentido, el calendario de la SEP refiere que el periodo vacacional de invierno para las y los estudiantes de educación básica inicia el viernes 19 de diciembre, regresan a clases el próximo 12 de enero, así que sería entonces el lunes 12 de enero cuando se esté reinstalando este operativo a contraflujo que opera de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana. La recomendación a la ciudadanía, en términos generales, es considerar la suspensión de este operativo para que prevea con antelación sus traslados, evite retrasos y llegue a tiempo a sus destinos. Concluye este operativo a contraflujo por el periodo vacacional y regresa el próximo 12 de enero. Vamos a una pausa en punto de la una al espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Suspenderán el operativo a contraflujo en Avenida López Mateos durante el periodo vacacional. Se reactivará el 12 de enero. Alertan sobre aumentos en casos de depresión en la temporada navideña. Realiza Protección Civil acciones preventivas para evitar incendios forestales ante el inicio del estiaje 2025-2026. Ordenan suspender el arranque del juicio contra el Astra, presunto reclutador y encargado del narco Rancho Izaguirre. Captura la Fiscalía General de la República a exasesora de Genaro García Luna por delincuencia organizada y lavado de dinero. Sanciona Estados Unidos al cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, afirma que sigue operando desde la cárcel. Amenazan transportistas y agricultores con retomar bloqueos carreteros. La presidencia minimiza el amago. La temperatura actual en Guadalajara, de acuerdo con el termómetro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 25 grados Celsius. Y vamos a la información nacional, luego de que la mesa de diálogo entre agricultores y funcionarios del gobierno federal fuera pospuesta, organizaciones campesinas y de transportistas anuncian que estarán presentes en diversas carreteras, casetas y aduanas para ejercer presión y que procederán a su bloqueo si los resultados de la reunión contemplada para las próximas horas no fueran satisfactorios. La conversación entre representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas y los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación, Economía y Bienestar, está programada para las 7 de la noche, por lo que de concretarse, los bloqueos iniciarían precisamente durante las próximas horas. Así que de esto le mantendremos a usted informado. ¿Cómo recibe este nuevo amago la presidencia de la República? Arturo García Caudillo con los detalles. Hola, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó estas protestas, estas amenazas, estas críticas por parte de los campesinos. Incluso dice, ni siquiera, así como que campesinos, pues más bien son organizaciones. Escuchemos.
Así como que campesinos, son algunas organizaciones. Se van a reunir hoy en Gobernación, siempre hay una mesa de diálogo abierta, y se apoya al campo hasta donde se puede, con lo que se puede, todo lo necesario que esté en nuestras manos. Y ha estado trabajando de manera muy intensa la SADER, Alimentación para el Bienestar, para poder apoyar en la situación actual donde el precio de los granos es bajo. A muchos ya se abrieron las ventanillas para que puedan recibir los apoyos adicionales que se van a dar en distintos estados de la República, maíz, trigo y algunas otras semillas. Y en este caso va a haber una mesa. Pero ya es realmente muy poca gente que está planteando esto, a la mayoría se les ha atendido. Y hay algunos temas pues que no es sencillo cumplir, no solamente por un asunto presupuestal, sino porque son cuestiones incluso normativas, ¿no? Entonces, pero se está dialogando y por supuesto que no hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. La respuesta de la titular del Ejecutivo pues deja, me parece a mí, otra vez mucho que desear. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información y estaremos, por supuesto, al pendiente de los resultados que arroje pues esta nueva reunión complicada, pero vamos a ver finalmente, bueno, en qué queda.
Sí, esperaremos para la noche.
Muy bien. Arturo, gracias.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. En otro orden de cosas, permítame comentarle que el Cártel de Santa Rosa de Lima se sumó a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades sancionaron este miércoles a la organización criminal con operaciones en Guanajuato, que obtiene la mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y de petróleo. El Departamento del Tesoro acusó al cártel de socavar a las compañías estadounidenses de petróleo y gas natural y de privar al gobierno de México de ingresos críticos porque el combustible robado se oferta en el mercado negro de energía transfronterizo. Acusa también a su líder de estar, de alguna manera, pese a permanecer tras las rejas, de seguir operando desde la prisión. Y es ahora la sanción que impone el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al cártel de Santa Rosa de Lima. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos con la información. Esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor Rodrigo Escobedo Sánchez. Él es jefe del Servicio de Infectología del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para platicar con un experto respecto a la variante de la influenza H3N2 que pues se ha convertido en nota en el transcurso de los últimos días. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estamos listos.
Al contrario,
saludos a todos.
Al contrario, gracias, doctor, gracias a usted por aceptar esta invitación. Pues de entrada me gustaría que nos platicara acerca de esta variante de la influenza, repito, H3N2, de la que hemos estado platicando en estos días. ¿Por qué se ha convertido en nota?
Sí, fíjate que cosa curiosa, han llamado erróneamente una supergripe, pero realmente sigue siendo una influenza H3N2. Que tiene ciertas variaciones en algunas proteínas de su estructura de membrana. Esto realmente no ha modificado ni los cuadros clínicos, no ha modificado las opciones terapéuticas, pero obviamente hemos bajado la guardia a nivel mundial. ¿A qué me refiero con esto? Que no ha habido tanta vacunación por parte de la población. Sí hay vacunas, pero la gente no lo está haciendo. Entonces, esto ha condicionado que estos casos han ido en aumento desde mayo de este año. Primero en Asia, después en Europa, y por todas estas cuestiones de aviones, viajes, vacaciones, ya tenemos casos en Américas, y bueno, ya el primer caso en la Ciudad de México, ¿no?
¿Esta variante, doctor, representa algún riesgo adicional o simplemente es otro tipo de influenza como el que, pues, digamos, estamos malamente acostumbrados a padecer?
Hasta el momento no se ha demostrado que sea más severo los cuadros, no ha sido que condicione probablemente una nueva pandemia. Sí es un nuevo clado en modificaciones a nivel genético, pero realmente el cuadro clínico sigue siendo lo mismo, que me gustaría volverlo a recordar: dolor de cabeza, conjuntivitis, escurrimiento de moquito con mucha agua, dolor de garganta, tos, dolor de huesos, fiebre, pero realmente la condición de que sea algo más severo, que vaya a condicionar a un caos probablemente de salud pública, no se ha demostrado en ninguna latitud.
¿Las vacunas que actualmente se están suministrando, doctor, en contra de la influenza, protegen también contra esta variante?
En niños se protege hasta un poquito más arriba del 70% y en adultos de un 50%. Obviamente no olvidando las medidas universales, que es lavado de manos, si estamos engripados o traemos algún malestar, uso de cubrebocas. Viene la temporada donde ya tenemos que estar vacunados. Y te digo esto de los aumentos de los casos porque es una vacuna que se tiene que administrar anualmente. Entonces, a veces por desconocimiento la población no se vacuna, dice: me vacuné hace 2 años. Y algo muy importante, esta vacuna al 100% no nos va a proteger, pero probablemente nos va a proteger de no llegar a un hospital y que no tengamos complicaciones o muertes por la misma infección.
¿Por qué en algún momento, doctor, se refirieron a esta variante como una super gripa?
Porque fueron aumentando exponencialmente los casos, como te repito. En México ahorita está circulando más H1N1, la pandemia que tuvimos desde el 2009, ha ido aumentando los casos de H3N2, que obviamente necesitamos más estudios genéticos para saber si es del clado K, que es la que se denomina esta, pero realmente también la gente no se vacuna. Ha ido un aumento por políticas ya sea de algunos países donde ya no recomiendan la vacunación, algunos planes de vacunación ya no se incluye, no se recomienda. Entonces la población, por desconocimiento probablemente, ha hecho que estos casos puedan ser algo más, aumentando de una manera exponencial, que obviamente al emitirse una alerta epidemiológica condiciona que puedan considerar algunos no expertos en la materia de que pueda ser más agresiva que la influenza tradicional.
Ahora, doctor, justo platicando respecto a este tema, con base en su experiencia, ¿cómo se han venido moviendo las cifras en materia de atenciones en el antiguo Hospital Civil relacionadas con las enfermedades respiratorias este año?
Afortunadamente, todo ha sido cuadros leves que no han requerido mucha hospitalización. En mi servicio ha habido 1 o 2 casos que sí requieren atención con el factor clásico de no haberse vacunado las personas. Entonces, sí estamos viendo casos de influenza desde septiembre. Es una influenza que hemos aprendido bastante de ella. ¿Por qué? Porque antes decíamos que era una influenza estacional de octubre, abril. Pero hemos visto casos esporádicos durante todo el transcurso del año, pero realmente casos severos no hemos tenido y todos han sido, afortunadamente, se valoran, se pueden mandar a casa, el que a medida de tratamiento se da tratamiento, pero con las medidas de tratar los síntomas, realmente los pacientes no regresan con más complicaciones.
Generalmente, más o menos en esta época del año, hablamos de un repunte que ronda tal vez el 20% de incremento, en algunos casos 30%. ¿Sí han subido de alguna forma durante esta semana, sobre todo con la llegada del frío?
Ha ido aumentando lo esperado. Realmente no ha salido de estas cifras en las cuales nosotros llamemos alertas o brotes o epidemias. Y realmente sí ha ido aumentando. Ahorita el número uno es Yucatán, seguido de Ciudad de México. Ciudad de México pues es la capital y es pues donde hay muchos traslados, ¿no? Pero realmente lo que se ha estado monitorizando por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, es hasta cierto punto esperado por la temporada, Ricardo.
En materia de COVID, ¿cómo andamos?
Sigue habiendo casos, pero fíjate que ahí sí, cosa muy interesante, las vacunas que actualmente hay disponibilidad en lo público y en lo privado de vacunas. Realmente hemos tenido muy pocos aquí en el hospital, realmente ha habido pocos casos de COVID. Sí ha llegado el que probablemente sí está vacunado, pero tiene comorbilidades que no están bien manejadas, que no están tomándose adecuadamente los tratamientos de esas enfermedades, y que obviamente ha habido una exposición principalmente de viajes, en el cual pues probablemente ha hecho que lleguen estos casos de COVID, pero realmente ha sido baja la estadística.
Doctor, antes de despedirnos, sus recomendaciones y sobre todo, ¿cuáles son los grupos a los que hay que prestar mayor atención?
Sí, los grupos más vulnerables para cualquier tipo de influenza son nuestros menores de 5 años, mayores de 65 años, embarazadas, personas que tengan alguna inmunosupresión, básicamente diabetes mellitus, obesidad. Repito, las embarazadas tienen que vacunarse, y bueno, obviamente aquellos pacientes que tengan algún padecimiento como hipertensión, como EPOC, como ya enfermedades pulmonares crónicas, deben de acudir a vacunarse. Y las medidas universales, vuelvo a repetir, el uso de cubrebocas, lavado de manos, comer sanamente, alta ingesta de vitamina A y C, es realmente el que va a prevenir. Si alguien de nosotros está enfermito, pues usar un cubrebocas para evitar más contagios a nuestros seres queridos o a nuestros compañeros de trabajo o de escuela que ya se van de vacaciones.
Muy bien, pues doctor, me da mucho gusto platicar con usted. Gracias por toda esta información que nos comparte y estaremos al pendiente y pues dándole lata.
No es ninguna lata, estamos para servirle, para que quede muy bien informado todo el mundo.
Muchas gracias, doctor, le mando un abrazo.
Que estén muy bien, que tengan buena tarde y saludos a todos los que nos escuchan y a los que nos siguen por redes sociales.
Muchas gracias, doctor, y hasta pronto. El doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, él es jefe del Servicio de Infectología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información general en el panorama local con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Información en materia de pirotecnia, que es, por supuesto, usted lo sabe, un tema recurrente, particularmente de cara al cierre del año con motivo de los festejos decembrinos y de Año Nuevo. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Pues recordarán que ayer teníamos la opinión del director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco del Estado, del comandante Sergio López, sobre la cuestión de la pirotecnia, la regulación. De hecho, por ahí hay una nota que estamos manejando en el sentido de que se recogieron varios kilos de pirotecnia recientemente. Ayer mismo nos llegaban aquí a Radio Metrópoli algunos domicilios donde estaban vendiendo pólvora, etc. Se está llevando a cabo una campaña muy intensa por parte de Bomberos de Guadalajara y sobre todo de Bomberos del Estado. Me comentaba incluso el comandante que, ¿te acuerdas que anteriormente era corretear a las personas que vendían luces de bengala en las esquinas? Y ahí van los bomberos atrás de las personas, de las niñas, de los jovencitos que vendían luces de bengala. Ahora ya no lo están haciendo así, ahora van, dicen, directamente al fondo del problema y están atacando los lugares, las bodegas, los tianguis, los mercados donde se está vendiendo este producto de pólvora. Y es que es muy intensa la campaña, no sé si ya se dieron cuenta, la campaña a nivel nacional del gobierno federal, no truenes cohetes, las del gobierno del estado, sin duda alguna, ni se diga de los municipios, particularmente aquí en la zona metropolitana, pero los cueteros dicen que pues ellos están bien, que no les está pasando nada. Platicamos con el señor Miguel Zamora, que es el dirigente de los cueteros en el estado de Jalisco, y él nos comentaba que a pesar de las campañas, que a pesar de la prohibición, de que se ha satanizado, porque él así lo considera, el uso de la pirotecnia, ellos están bien. Escuchemos, por favor.
Siempre inicia bajo y estamos como haciendo diferencias entre autoridades civiles y los pirotécnicos, pero siempre guardando sus medidas de seguridad, y nos va muy bien. Si sabemos vender la pirotecnia y no incluir entre nuestras ventas el explosivo.
¿Cuántos pirotécnicos hay en el estado?
Alrededor de 350, 360.
Muy bien.
Bueno, eso es lo que nos comentaba el dirigente de los cueteros, como también se les conoce. Él, al igual, en eso sí coincidía con el comandante de Bomberos y Protección Civil, que la clandestinidad es lo que está echando para abajo esta práctica, porque él dice, para nosotros poder vender pirotecnia, tenemos cierto pesaje, cierta distribución, se da nota, ¿sí? No puede rebasar los 10 kilos, por ejemplo. Bueno, hay varias situaciones que tienen que respetar ellos y que tiene que supervisar a la autoridad. Ayer ya comentábamos que no había tipificación como delito. Tronar, por ejemplo, cohetes en la cochera de tu casa, te pueden acusar de todo menos de tronador de cohetes, dice, y este es el problema de lo que ocurre y cómo se maneja la clandestinidad. Entonces, pues él se queja amargamente de esto. Y otra situación que también coincidían ambos personajes en el sentido de que la pólvora de hace 30 años, de hace 40 años, que a lo mejor a ti y a mí o a usted nos tocó tronar con las luces de bengala, los garbancitos, las brujitas, que eran pues, hasta cierto punto inofensivos, hoy en la actualidad se han convertido en un verdadero problema para la autoridad por un lado, pero gran peligro para niños y jóvenes. Y yo le preguntaba, bueno, ¿de cuáles productos podemos hablar? Y esto fue lo que me dijo el dirigente de los cueteros. Adelante, por favor.
Es el cara del diablo, el M1000, el mentado Hulk. Son pirotecnias disfrazadas, son artefactos altamente explosivos, disfrazados con una calcomanía de caricaturas y lo que tú quieras. Y eso es en manos de unos criaturas inocentes. Es un peligro extremadamente mucho, muy, muy delicado, ¿no?
Bueno, ahí está lo que nos comenta entonces el dirigente de los cueteros. Muy, muy delicado. Así que tómenlo en cuenta, si ve a sus hijos con cuetones en la mano a punto de tronarlos, retírelos, quíteselos, puede entregarlos a cualquier central de bomberos, también se puede comunicar a Protección Civil del Estado, al 911, para que los vayan a recoger. Quiero recargar ese reporte que te tengo.
Muy bien, mi estimado José Luis, te agradezco la información. Por supuesto, no se trata de satanizar ni de estigmatizar a quienes forman parte de esta industria, sino de generar mayor conciencia y no dejar de insistir en que el almacenamiento y el manejo de la pirotecnia solo debe quedar en manos de expertos que tienen que estar debidamente regulados, debidamente supervisados para reducir el riesgo de accidentes que sabemos de cierto dejan secuelas fatales.
Sí, absolutamente, por ahí, fíjate, el otro día estaba, ahora con la final del fútbol mexicano, el que dirige la perra brava, que es la porra del Toluca, que jugaron allá en Toluca, lo entrevistaban, y el señor no tiene mano, es más, le llega, bueno, pues prácticamente casi al codo, porque le tronó justamente uno de estos cohetones que lanzaban cuando se permitía meter cohetones en los estadios, allí en el Nemesio 10 de Toluca, y él platicaba esa triste historia, y ya le ocurrió de grande, ¿eh? Le ocurrió ya teniendo, no sé, 25, 30 años, hoy ya tendrá cerca de 60, dice que a él le tronó este cohete y fue una experiencia que no puede borrar en su vida. Así que imagínense si le pasa a un porrista que tiene experiencia en cohetes, que ya está grandulón, que no le puede pasar a un niño, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Mi estimado Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Y hablando de generación de conciencia, hablando de acciones preventivas y de fuego, bueno, también vale la pena platicar acerca de las acciones que están realizando elementos de Protección Civil, sobre todo para reducir el riesgo de incendios forestales. Estamos ya prácticamente arrancando el estiaje. Seguramente usted ha visto algunas de estas acciones que le han generado cierto desconcierto, por ejemplo, a espaldas del estadio de las Chivas, pero es parte de una estrategia de la que hoy nos platica Gustavo Cárdenas. Hola, Gus.
Muy buena tarde, Ricardo, de nueva cuenta contigo, y después de haber escuchado a Huicho con este tema de la pirotecnia, me parece que yo traigo la contraparte. Lo que sí es positivo de cara a una temporada de estiaje y a una temporada 2025-2026, en donde lo que se quiere es prevenir los incendios forestales. Efectivamente, durante las últimas semanas seguramente se han caído reportes al número de teléfono, ya sea el WhatsApp de Radio Metrópoli, en redes sociales incluso, por el tema de estas columnas de humo que hemos visto en algunos puntos, principalmente zona del Bosque La Primavera, claro, pero también se dan, por ejemplo, en la Barranca de Oblatos, en la Barranca de Huentitán, a las afueras de la zona de Tecistán, también aquella zona de Zapopan, en donde se hacen las quemas controladas o se hacen estas líneas negras, guardarrayas, que también le llaman, que son medidas preventivas efectivamente para evitar los siniestros forestales, que hay que decirlo, tuvimos un par de años, 2023 y 2024, calificados como desastrosos en el tema de las hectáreas consumidas por el fuego. Es decir, Jalisco está en el top de los estados más afectados en esos años y durante esos periodos
por el tema de los incendios forestales. Bueno, pues entonces es obligación de las autoridades hacer las cosas correspondientes, y en este caso le toca a Protección Civil del Estado, pues generar las condiciones necesarias para aminorar el riesgo, disminuirlo a lo máximo, porque finalmente los accidentes, los siniestros, pues muchas veces no son controlables, pero entonces hay que evitar en mayor medida que hayan los ingredientes necesarios, y es por eso que como ya inició este periodo de estiaje, ya les dije 2025-2026, pues Protección Civil del Estado comenzó con los trabajos preventivos. Se dio a conocer mediante un boletín que nos entregaron a los medios de comunicación y a su vez pues hay que socializarlo. Se trata de la realización de líneas negras, limpieza de material combustible, señalización de zonas propensas a los siniestros. Los elementos de seguridad trabajarán durante varias semanas en municipios como Zapopan, Tala, Manzanilla de la Paz, Mezquitic, Talpa de Allende, Tapalpa, Tuxpan y Valle de Guadalupe, digamos, entre muchos otros, pero estos son en donde históricamente y estadísticamente se han dado el tema de los incendios forestales en grandes dimensiones, y es por eso que están atendiendo el grave problema en la situación. Se pide entonces, ciudadanos, ustedes y nosotros, todos los que alcancemos a ver esas columnas de humo en parajes de los municipios mencionados, mantengamos la calma sin reportarlo, porque puede ser que no se trate de una acción preventiva, sino de un incendio forestal, pero tomarlo con calma porque sí se está trabajando, efectivamente. Se pueden tratar de estos trabajos preventivos. Por otro lado, también se invitó a evitar en medida de lo posible las quemas agrícolas. Hay que recordar que durante temporada de estiaje están prohibidas, se pueden salir de control, y estas quemas agrícolas luego son los inicios de enormes incendios forestales. El tema de las fogatas, Ricardo, el tema de las actividades, como llevar pequeños instrumentos para calentar comida que tenga que ver con fuego a todos nuestros bosques, hay que evitarlo en mayor medida, para que entonces no propiciemos los incendios forestales, porque insisto, Jalisco siempre ha estado en el top, también tiene que ver un tema de ahí de población y además masa boscosa con la que cuenta nuestro estado de Jalisco afortunadamente, pero pues, en medida de lo posible sí nos toca mucha responsabilidad el cuidar nuestros bosques y evitar los incendios forestales. Este es el reporte que te tengo.
Realmente, Gus, y también en la medida de lo posible el tema del cuidado de la calidad del aire que respiramos, sobre claro. todo durante algunos de estos festejos, sabidos de que en esta época del año se genera pues inversión térmica y esto complica un poquito más las cosas. De hecho, pues en este momento hay puntos de la ciudad en donde la calidad del aire pues habrá que decir lo que es mala, como en el Country, Miravalle, Las Pintas, en el resto de las estaciones como Las Águilas, Santanita, Santa Fe, Loma Dorada, pues es regular. Entonces, pues hagamos también lo que nos toca.
Claro, porque luego esto se convierte en una bola de nieve o en un ciclo, que por supuesto empezamos con el tema de los contaminantes, propiciamos nosotros las inversiones térmicas, se quedan los gases contaminantes aquí en la atmósfera y luego empieza otro problema, las infecciones en las vías respiratorias, las enfermedades, las infecciones en la piel, y luego nos empezamos a quejar de que no hay donde atendernos, es que no me atendió bien, es que los servicios, cuando todo tiene un origen, claro. es hacernos responsables.
Ya lo creo, mi estimado Gus, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buena tarde, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Gustavo Cárdenas. Antes de hacer una pausa, comentarios de parte de nuestros radioescuchas, uno de ellos, de Edgardo Morales, quien dice, pues aquí atorados en el tráfico de Santa Teresita, gracias a los trabajos de Avenida México y una pavimentación que hacen de la circulación un tormento, ni un solo elemento de la policía vial. Así que, pues el reclamo, en este caso de Edgardo Morales, a la gente de Movimiento Ciudadano, porque es verdaderamente un caos, que son obras, las de rehabilitación, por ejemplo, ahí de Plaza de la República, que tienen ya varios meses, que tienen efectivamente cansados no solamente a los automovilistas que transitan por ahí, sino a los comerciantes y a las personas que habitan en todo este perímetro, porque no ven para cuándo van a concluir estas obras, incluso han denunciado que pues no se ve que le estén echando las ganas ni la celeridad que requiere el desarrollo de este proyecto, que de acuerdo con lo que anunciaban autoridades estatales, tendría que quedar concluida junto con la intervención de la Glorieta de la Minerva y junto con la intervención de la Plaza de la Liberación antes de que concluya el año. Pero pues me parece que muchas personas verán con escepticismo que estos trabajos logren concluir efectivamente en este plazo que han puesto sobre la mesa las propias autoridades. Ya veremos, les quedan menos de 15 días. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Qué tal Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos de inmediato con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo alrededor de la FIFA, porque el día de hoy ya se publican los premios que habrán de llevarse las selecciones en el Mundial 2026. Premios muy, pero muy atractivos, ¿eh? Vean nada más. Vamos a empezar. Cada selección que participe, bueno, en total la bolsa es de 665 millones de dólares. Para cada una de las 48 selecciones que van a participar, primera vez que hay tantas selecciones, ya lo sabemos, en México, Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, cada escuadra, nada más por estar en fase de grupos, nada más por decir presente en el Mundial, 10.5 millones de dólares. Los premios van a ir subiendo al ir avanzando. En caso de continuar a los octavos de final, por ejemplo, las selecciones van a recibir un monto de 15 millones de dólares. Hay que irle sumando. Después, cada uno de los 8 equipos que lleguen a cuartos de final van a recibir otro premio de 19 millones de dólares. A partir de semifinales, los premios cambian. El cuarto lugar del torneo va a recibir 27 millones de dólares. El tercer lugar, 29 millones. El subcampeón se llevará 33 millones y el campeón 50 millones. Así, pues el Monarca, sumando todos los premios, podría alcanzar la cifra de 194.5 millones de dólares. Y bueno, pues siguiendo con el tema del fútbol, pero vamos con las Chivas, porque ¿qué cree? Ya está por prácticamente hacerse oficial. El delantero Ángel Sepúlveda regresa al Guadalajara. En unas horas se practicará ya exámenes físicos, médicos. Regresará a las Chivas, ya estuvo en 2018, pero tuvo poca oportunidad. Llega procedente del Cruz Azul. Antes de viajar a Guadalajara, esto comentó el propio, o llamado, Ángel del Gol.
Difícil primero, creo que difícil, pero después, bueno, un gran compromiso, una gran oportunidad que vimos por mi familia, conmigo, bueno, agradecido con todos.
Regresar después de tantos años a Guadalajara, ¿qué significa para ti?
Un reto y una responsabilidad enorme.
¿Estás ilusionado con esta segunda oportunidad en Chivas, Ángel?
Sí, claro, obvio, siempre. Bueno, digo, muchas gracias por todo.
Ahí lo que menciona Sepúlveda, que se convertirá pues en refuerzo del Guadalajara, tendría dos ya Chivas, Brian Gutiérrez, que viene de la Major League Soccer, y ahora este muchacho delantero Ángel Sepúlveda. El técnico del Milán de Italia, Maximiliano Allegri, dio a conocer que el mexicano Santiago Jiménez será operado mañana jueves del tobillo derecho. Explicó que tuvo un periodo de rehabilitación, pero que el cuerpo médico del equipo decidió que ya es necesaria una cirugía. Y el timonel ya dejó en claro que Santi se queda por lo pronto y ya después van a ver qué ocurre. Contará con él después de su lesión. El futbolista uruguayo Luis Suárez seguirá jugando en Inter Miami y al lado de Lionel Messi, ya que se anunció el día de hoy la renovación de contrato del delantero uruguayo. El vínculo contractual fue extendido por todo el año 2026, lo que será la tercera temporada de Suárez en el equipo de la MLS. Así que Suárez, campeón vigente de Estados Unidos con el equipo del Miami, seguirá defendiendo esa playera en color rosa. Y bueno, mi estimado Richard, mencionarte ya para finalizar dos temas. Uno de ellos, en este momento, se juega la recta final del segundo tiempo extra entre el Paris Saint-Germain y el Flamengo de Brasil. Es la final de la Copa Intercontinental. 1-1 el marcador. Sigue empatado. Parece que se podrán ir a penales para conocer al campeón. Y el tenista español Carlos Alcaraz informó que va a dejar de trabajar al lado de su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Señaló a través de redes sociales: tras formar una dupla espectacular y exitosa por 7 años, donde ganaron 24 títulos de ATP, pues ahora Alcaraz tendrá nuevo entrenador. La dupla española acumuló además 50 semanas en el número 1 del ranking mundial del tenis. Lo que tengo en los deportes, gracias Richard, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes, vámonos a la pausa y continuamos con más. Vamos a más información relacionada con uno de los grandes retos que enfrenta la sociedad. Este 18 de diciembre se conmemora el Día del Migrante, que como usted sabe son personas que se la juegan, que lo arriesgan y que lo dejan todo en aras de buscar una mejor calidad de vida.
En mente y corazón, un solo objetivo: mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Huyen del hambre, del desempleo, la violencia y hasta de catástrofes naturales. Y en ese giro radical en su vida, se enfrentan a la inseguridad, a las extorsiones, a la violencia y hasta a las inclemencias del tiempo. Son los migrantes que cada año por miles cruzan el territorio nacional buscando llegar a Estados Unidos. Este 18 de diciembre se conmemora su día. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que en el mundo existen alrededor de 304 millones de migrantes, lo que representa el 3.8% de la población mundial, y es el corredor de México a Estados Unidos el más grande, el más transitado del planeta, con más de 11 millones de personas. La agencia AFP conversó con Juan Ramón Pineda. Él viene de Honduras y explica los motivos de su migración.
Hoy ha sido la lucha de llegar hasta arriba. Si Dios lo permite, buscar un mejor futuro, trabajar y dar un bienestar mejor a la familia. Con esa idea andamos acá.
Este año México registra un fenómeno migratorio distinto. El flujo irregular de migrantes ha disminuido significativamente, una caída de alrededor del 80% de acuerdo con reportes estadounidenses. Y es que México se ha convertido ahora en un destino para quienes salen de Centro y Sudamérica. A los micrófonos de la agencia EFE, esto pedía uno de los miles de migrantes que atraviesan el país, a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nosotros los migrantes simplemente tenemos necesidad, no vivimos en nuestro país porque queremos, sino que vivimos en nuestro país por necesidad, por dictadura, por violencia, por todo. Hasta ahora nos han tratado peor los cuerpos policiales que los mismos antisociales. Entonces la presidenta debe tomar mucha carta en el asunto con el tema de seguridad.
Datos del gobierno federal revelan que la mayor cantidad de migrantes en tránsito por México corresponden a Haití, Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela y de países africanos y asiáticos, además de las nacionalidades tradicionales de Centroamérica. Este es el testimonio compartido a Milenio de Óscar Murillo, hondureño, quien espera en la frontera una oportunidad para cruzar Estados Unidos.
Llegar y hacer algo, pues, porque no tengo nada, pues, aquí donde me estoy huérfano. No tengo, pues, quería cruzar para allá para un trabajo y comprar un terrenito, hacer una casa en mi país, pues, en Honduras, pero no se puede.
Pero al hablar de migración, también es obligado voltear a la frontera sur, a las restricciones que también ha impuesto México a los migrantes que ingresan al país por ese punto. Se estima que miles permanecen varados en espera de comenzar su travesía a la Unión Americana y también en espera de una solicitud de refugio, especialmente en Tapachula, Chiapas, la ciudad más grande en el límite con Centroamérica. Es la voz de Darwin, venezolano, en entrevista concedida a Uno TV.
Hermano, lamentablemente nos afecta mucho porque no podemos prácticamente ni circular aquí en el país. Y lamentablemente, hermano, estamos aquí todos de paso. Todos estamos de paso acá y esperamos que el gobierno de México nos preste el apoyo y que nos pueda colaborar en lo más que se pueda.
El tema es complejo. Las razones por las que se prevé el incremento en el número de migrantes prevalecen: pobreza e inseguridad. No hay forma de detener la migración mientras no existan mejores condiciones de vida para las personas en sus países de origen. Lo que afirman especialistas no ocurrirá en el corto plazo, además de la necesidad de implementar programas sociales efectivos y políticas públicas que atiendan esta realidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias por permanecer en compañía de la Estación de las Noticias. Vámonos a más información. Ahora, en materia de espectáculos, Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que la situación con Warner Bros. Sigue en tensiones por esta pelea de los dos grandes de streaming, que es la compañía de Netflix y de Paramount, que ambos están en vistas de adquirir los derechos del catálogo de esta compañía. Sin embargo, se habla de que ya podría haber un ganador, esto por diferentes presiones de las personas. Y es que les recuerdo que luego de que Netflix hiciera una oferta de más de 70 mil millones de dólares, la compañía de Paramount hizo otra con una cantidad mucho más elevada de 108 mil millones de dólares para poder competir junto a esto, que es propietario de marcas como HBO y CNN y que tiene un catálogo bastante extenso, incluyendo muchas de las novedades que recién se estrenan en el cine y que están disponibles en estas plataformas casi a pocos meses o semanas de que salgan justamente en taquillas. Hasta el momento no se ha dado un veredicto al respecto, porque también esta decisión tiene que pasar por algunos reguladores que tienen que aprobarla en Estados Unidos. Esto para que no se cuente como un monopolio del entretenimiento y que pueda haber esta libre competencia en el mercado del mundo del streaming y de toda esta industria cinematográfica. Se habla de que la compañía de Netflix ha estado presionando a los accionistas para que por favor rechacen la oferta de Paramount, quienes también pusieron una fecha límite y dijeron que si después de esa fecha ellos no daban una declaración al respecto de si elegían o no su oferta, o de que se aceptaban que ellos entraran en esta competencia, ellos iban a retirar su oferta, no iban a dar nada de dinero y iban a quedar así la situación para que no hubiera mayor problema. La fecha límite de esta oferta es hasta el 8 de enero, de acuerdo con información que han publicado los medios estadounidenses. Sin embargo, pues se habla de que antes de que acabe el año, puede que los accionistas se decidan así aceptar la primera oferta de Netflix, pero ya veremos qué es lo que pasa al respecto. Nosotros aquí les estaremos informando porque es algo que tiene preocupados a muchos a nivel internacional, porque esta adquisición tanto de una plataforma como otra obviamente elevaría la cantidad de las suscripciones en cuanto a dinero y haría que la accesibilidad sea de manera diferente. Muchos creen que con esto se podría acabar incluso la proyección de películas en cines. Netflix ya salió a aclarar esto y dijo que en el caso de que ellos sean quienes adquieran la compañía, que es lo que están previendo totalmente, no van a dejar de proyectar películas en los cines. Estos derechos y esta visibilidad y esta difusión que se tiene en taquillas es muy diferente y ya se los decíamos, no pueden dejar de ganar dinero por esto, porque al final del día las taquillas en físico les dan muchísimo más dinero que, por ejemplo, los streaming que tienen en estas plataformas. Entonces, una cosa por la que por ahí no tienen que preocuparse quizás tanto, pero todo se iría manejando a futuro y ya veremos qué es lo que dicen al respecto. Por otro lado, les cuento que también hablando de cine y de premios que están a nada de llevarse a cabo, pues los premios Oscar ya anunciaron un gran cambio que van a tener para los siguientes años y que para muchos también cambia bastante de cómo se va a llevar a cabo. Les recuerdo que tanto los premios Oscar como diferentes premiaciones que se llevan a lo largo del año suelen tener por ahí algún convenio con alguna cadena televisiva estadounidense y a nivel internacional para que ellos lo transmitan en sus televisiones, y luego también hay muchos que ya han optado por irse al streaming en plataformas como YouTube, como Twitch, pero esto como una alternativa más a la televisión, nunca dejándolo de lado. Pues aparentemente la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas ya anuncia que sí va a dejar la televisión. Ellos tenían este contrato con ABC, quienes tienen los derechos de transmitir esta ceremonia anual de aquí al 2028, en el que justamente se celebra la edición número 100 de los premios Oscar. Sin embargo, a partir del 2029 y hasta el 2033, si es que les gusta esta nueva dinámica, la ceremonia va a ser transmitida únicamente por YouTube, quien va a obtener los derechos globales de esta transmisión. Según dicen, esta decisión está hecha para permitir y ampliar el acceso de este trabajo que han hecho a lo largo de bastantes años a mayor audiencia mundial posible, lo que va a beneficiar a los miembros de la academia y de la comunidad cinematográfica. Y estos son los esfuerzos que buscan mejorar con esta iniciativa de pasarlo ahora, pues sí, totalmente al streaming. que ya veremos cómo les funcionan. Todavía quedan varios años de que ellos mantengan esta asociación con la ABC, así que pues veremos, váyanse preparando porque 2029, al menos los premios Oscar son los primeros que anuncian esto, pero quién sabe si hay otras premiaciones que también opten por esto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Antes de despedirnos, dos temas en materia de seguridad. El primero de ellos, agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en la Ciudad de México a María Vanessa Pedraza Madrid. Es ex asesora del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y está acusada del desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal a empresas factureras y al fondeo de recursos provenientes de la delincuencia organizada. Esta mujer fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y también de lavado de dinero. Mientras tanto, 9 hombres y 2 mujeres, presuntos integrantes de una red criminal de extorsionadores, fueron detenidos en posesión de fusiles de asalto y de notas con mensajes precisamente para extorsionar, así como dinero en efectivo. Estas personas detenidas ejecutaban actividades delictivas en ciudades guanajuatenses como Celaya, Salamanca, Irapuato y el propio Guanajuato. La Fiscalía Estatal logró identificar el modus operandi de este grupo delictivo, que recurría a notas de extorsión, a llamadas telefónicas para intimidar, para infundir temor y para obtener recursos económicos de manera ilícita. Hoy están ya tras las rejas 11 presuntos extorsionadores de Guanajuato, delincuentes dedicados a un tipo de delito que incluso reconocen las propias autoridades federales. No hay manera de contener. Tan es así que recientemente se realizaron modificaciones legales para endurecer las penas contra los extorsionadores y para poder incluso perseguirlos de oficio, es decir, que ya no se requiera que una persona presente una denuncia. En cuanto la autoridad tiene conocimiento de alguna extorsión, ya puede, ya debe actuar, porque insisto, es un delito que prácticamente está incontrolable aquí en el país, un delito del que cualquiera puede ser blanco, puede ser objeto, puede ser víctima, que es un delito que además es una locura. En muchos de los casos se sigue perpetrando desde las cárceles, de personas que están privadas de su libertad, que deberían estar aisladas, que deberían estar dejando de dañar a la sociedad. Aún así, están extorsionando detrás de las rejas. Entonces, bueno, por lo pronto se da cuenta de la captura de estos 11 presuntos extorsionadores en Guanajuato. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde.